RCN Noticias. Y ahora, las noticias del Tolima en RCN, la radio.
¿Qué tal, oyentes de RCN, la radio en Ibagué, en el Tolima? Bienvenidos a esta primera emisión correspondiente a hoy, miércoles 22 de octubre del año 2014. Tiempo seco en la ciudad de Ibagué, cielo parcialmente cubierto, una temperatura aproximada de los 14 grados centígrados. Este es un resumen de los hechos más importantes de las últimas horas.
Germán Acosta Ramos en RCN Noticias.
Cuatro hospitales del Tolima en la mira del gobierno nacional para ser intervenidos. RCN La Radio conoció un documento de la División de Apoyo Fiscal y Financiero del Ministerio de Hacienda, en el que se advierte que si no se adoptan los planes de saneamiento fiscal y financiero, se correrá el traslado a la Superintendencia de Salud para que dé inicio a los procesos de intervención en los hospitales San Juan de Dios de Onda, Reina Sofía de Lérida y el Hospital Regional de Armero. La comunicación enviada por el director encargado de la Dirección de Apoyo Fiscal y Financiero, Luis Fernando Villota Quiñones, al gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón, recuerda que según el Ministerio de Protección Social, 26 hospitales del Tolima se encuentran en riesgo medio o alto.
Un petardo de mediano poder destruyó un oleoducto ubicado en el corregimiento de Amoyá, en el municipio de Chaparral. En las próximas horas se realizará Consejo de Seguridad Extraordinario para definir las medidas que se aplicarán con este tipo de acciones que se registran en este municipio del sur del Tolima. El alcalde de la localidad, Hugo Arce, hizo un llamado a las autoridades para evitar que esta clase de situaciones se continúen registrando.
Un nuevo caso de suicidio ocurrió la noche anterior en la capital del Tolima. Una joven de 19 años, identificada como Ana María Góngora Garay, fue encontrada suspendida de una cuerda en una de las habitaciones de su residencia en la urbanización Cañaveral de Ibagué.
Autoridades de salud investigan dos nuevos casos de pacientes que presentan la sintomatología del virus del chikungunya. Los pacientes son de los departamentos del Caquetá y el norte de Santander.
El cierre de la planta de sacrificio de Carlima impide que el departamento perciba cerca de 900 millones de pesos por concepto de impuesto al degüello, indicó el secretario de Hacienda departamental Ángel María Gómez. La Asamblea le ha solicitado la intervención al gobierno ante Cortolima para que se levante la sanción contra el fondo ganadero.
Vecinos del barrio Jardín Parte Alta se declararon preocupados ante la posibilidad de que uno de los habitantes del sector que llegó de la costa atlántica tenga el virus del chikungunya. Según relató Flor Torres, en las últimas horas se adelantó operativo de fumigación en cada una de las viviendas del barrio.
El gobierno nacional asignó a través de Encompes 33.8 billones de pesos para financiación de concesiones viales de la segunda ola de cuarta generación a través de alianzas públicas privadas. Una de las iniciativas favorece al departamento del Tolima y es el corredor Neiva-Girardot, que comprende Girardot-Saldaña-Aipe-Neiva-El-Juncal, una construcción de 79 kilómetros de doble calzada y mejoramiento de 190 kilómetros. El valor estimado de este proyecto es de 3.2 billones de pesos. Como se recordará, en la primera ola de proyectos 4G, se aprobó la vía Girardot Onda Puerto Salgar con una inversión de 1 billón de pesos sobre 199 kilómetros y adjudicada al consorcio Mario Huertas Cote Constructora Meco.
A un año de las elecciones para definir quién será el próximo alcalde de Ibagué, se empiezan a conocer posiciones críticas contra los candidatos del Partido Liberal. Clara Pardo, integrante de la Unidad Nacional, atacó severamente al exfuncionario de la Administración Municipal, John Esper Toledo, y quien aspiraría al primer cargo del municipio. Pardo aseguró que no se puede seguir en la mediocridad ni en la politiquería.
El concejal del municipio del Líbano, Germán Guerrero, reclamó acciones inmediatas de los organismos de justicia ante lo que calificó como hechos flagrantes de corrupción en esa localidad. Señaló que la actual administración enfrenta más de 40 investigaciones fiscales, 16 disciplinarias y 14 más penales, sin que hasta el momento se conozcan los resultados por parte de los organismos competentes.
Superintendencia de Servicios Públicos sancionó a la empresa Alcanos de Colombia a pagar más de 6 millones de pesos por no haber respondido un derecho de petición que un ciudadano ibagreño hizo sobre el aumento en las tarifas del gas domiciliario.
A propósito, usuarios del servicio de gas natural han sido estafados por falsos funcionarios de Alcanos de Colombia. La empresa, a través de un comunicado, ha advertido que no se está cobrando por la revisión de las instalaciones y que varios ciudadanos han sido víctimas de los delincuentes en los barrios Jordán Sexta Etapa, Terrazas del Tejar y La Francia. Se realizó un análisis de los documentos entregados por los usuarios, estableciéndose que los delincuentes utilizaron el cabezote de los recibos del servicio público de gas para armar un formato hechizo y así inducir al engaño o error a los usuarios. Alcanos señala en el comunicado señalado que cada uno de los servicios que presta la empresa directamente o a través de contratistas se cobran exclusivamente a través de la factura de gas natural.
Hasta que el Gobierno Nacional no determine el monto del salario para el 2015, no se definirá de cuánto podría ser el incremento de los sueldos de los más de 380 empleados de planta de la Alcaldía de Ibagué, quienes a través de las tres organizaciones sindicales solicitaron un aumento del 12%.
Empresarios de restaurantes afiliados a CODRES a nivel nacional se oponen al restablecimiento del recargo laboral nocturno. El presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Restaurantes, Iván Borges, afirmó que la iniciativa es regresiva, afectará el crecimiento del sector y aumentará la informalidad. El pronunciamiento se conoció en desarrollo del Congreso Nacional de Gastronomía y Turismo, que se inició ayer en Ibagué.
680 millones de pesos invertirá la alcaldía de Ibagué en el alumbrado navideño que se instalará en la ciudad desde el 1 de diciembre. Sin embargo, la Secretaría de Cultura adelanta una convocatoria para que las empresas privadas se vinculen aportando económicamente al proceso en el que se pretende abarcar más sectores de la capital del Tolima.
Medio centenar de artistas nacionales de diferentes regiones del país han sido convocados a la cuarta edición del Salón BAT de Arte Popular e Identidad Regional en Ibagué. El proyecto inició en el 2004 como un espacio de reconocimiento para artistas empíricos que han centrado sus investigaciones en las tradiciones de cada una de las regiones de Colombia. La muestra tendrá su acto inaugural este 23 de octubre y estará abierta al público hasta el 22 de noviembre en las instalaciones del Museo de Arte del Tolima.
10 conexiones fraudulentas hallaron los operarios del IVAL en el barrio Santa Rita de la Comuna 9 de Ibagué. Según informó el jefe del acueducto, Juan Carlos Núñez, se han encontrado varias construcciones de vivienda donde se utiliza el preciado líquido de manera ilegal.
El representante de la Cámara por el Tolima, Miguel Ángel Barreto, citó hoy al ministro de Agricultura, Aurelio Iragorrio Valencia, para que explique las medidas adoptadas por el gobierno para contrarrestar las pérdidas ocasionadas por el cambio climático. Y en RCN La Radio enviamos un saludo especial de felicitación al empresario de transporte Pedro Pablo Contreras. Hoy está celebrando un año más de vida. A don Pedro Pablo y a su familia nuestro saludo especial, nuestra felicitación y el reconocimiento a un pionero de la empresa del transporte en el departamento del Tolima. Nuestros parabienes y nuestros deseos porque Dios le conceda muchos años más de vida y goce de buena salud. Ampliamos toda la información aquí en RCN La Radio. Alteraciones de orden público se han presentado en las últimas horas en el municipio de Chaparral, la activación de una carga explosiva en zona rural.
Jenny Rocío Angarita en RCN Noticias.
Atentado contra un oleoducto afiliado a la empresa Escanca, que queda ubicado en el corregimiento de Amoyá, en el municipio de Chaparral, así lo informó el alcalde Hugo Arce.
Un petardo de mediano poder afectó la tubería que conduce el petróleo de Ecopetrol, que es operado por la empresa Escanca, y bueno, afectó este oleoducto, causando algunos daños menores, y bueno, eso fue lo que aconteció en este caso aquí en el municipio.
¿Un soldado resultó herido en esta situación?
No, esto fue un atentado a las 12:25 de la noche, y allá hizo presencia ya el ejército, la policía, la fiscalía, a revisar el tema, pero no tenemos reporte de que en este caso hubiera salido lesionado algún miembro de la fuerza pública.
¿Qué daños se presentaron en el oleoducto, alcalde?
Bueno, se dañó el oleoducto. En ese momento esto no se estaba bombeando, más sin embargo sí hubo derrame de crudo del que queda en el tubo, esto arrojando parte de este de petróleo a una cañada, pero que no a una cañada seca, por eso el daño ecológico no fue de gran impacto. En el día de ayer la empresa Escanca hizo las reparaciones, hizo todo el proceso para que el daño ambiental fuera mínimo, pero pues nos queda ahí la preocupación de este atentado. Ya estamos trabajando con la fuerza pública pues para esto ajustar unas medidas para darle total tranquilidad pues a la empresa que está trabajando sobre el sector y por supuesto a toda la ciudadanía de nuestro municipio.
¿Atentado de quién? La hipótesis de las autoridades apunta a qué personas o qué grupo hizo eso.
Bueno, eso es materia de investigación. Se han levantado algunas hipótesis. Lo que nos ha podido manifestar el operador, en este caso la empresa Skanska, es que no habían, ellos no han recibido amenaza alguna o extorsión alguna. Entonces, por eso, pues, más causa inquietud. Las autoridades, la fiscalía, todos están haciendo un trabajo investigativo y aquí ya nos dará esto, la investigación, un resultado y vamos a estar muy atentos trabajando sobre el tema.
Alcalde, ¿en qué zona se registró esta situación?
Bueno, esto fue en el corregimiento, digamos ya, muy cerca o sobre la vereda Guaymí. Esto es en la zona rural del municipio de Chaparral.
El alcalde de esta localidad, Hugo Arce, anunció también que en las próximas horas se desarrollará un consejo de seguridad para determinar las medidas que se aplicarán en este municipio del sur del Tolima.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Se ha iniciado en Ibagué el tercer congreso de gastronomía y turismo y el presidente nacional de Acodres, Iván Borges, ha advertido sobre la inconveniencia que tendría para el sector reactivar o volver a implementar los recargos nocturnos y el aumento de horas extras, porque se considera como una medida regresiva que no permitiría un crecimiento adecuado de la industria en Colombia.
La gente piensa que dos horas no son nada, pero vamos a hablar de que antes veíamos muchos restaurantes que abrían solo la hora de almuerzo. Hoy vemos cómo hay una cantidad de restaurantes inmensa, que no solo abren y prestan su servicio a la hora de almuerzo, sino abren desde las horas de la mañana atendiendo desayunos, almuerzos y comidas. Estamos hablando de que muchos restaurantes en la actualidad tienen casi tres turnos, ¿no? Entonces, estos restaurantes han logrado crecer, ¿no?, en el tamaño de sus empresas y lógicamente en el tamaño de sus empleados, precisamente porque la ley laboral existente así lo ha permitido. En caso de que no ocurra eso, o sea, y comiencen, digamos, a generarse estos recargos, va a ser un desestímulo total. ¿Por qué? Porque la informalidad va nuevamente a ser el pan de cada día para las personas, digamos, que buscan que sus empresas sean sostenibles. Entonces, yo creo que debemos de ser muy prudentes en todo lo que sean las políticas, digamos, que vayamos a tener en el país, sobre todo porque también el problema inflacionario, pues tan celosamente cuidado por el gobierno, pues se vería afectado, porque eso automáticamente va a subir los costos de producción de todas las empresas, no solo los restaurantes, sino las empresas que le sirven a los restaurantes, que tienen tres turnos de trabajo, todas estas cosas, porque pues ellos necesariamente van a tener que subir los productos suyos, ¿no? Entonces eso se convertiría, a mi manera de ver, en una bola de nieve que no convendría en este momento al país.
Doctor Iván, en este momento la industria genera ¿cuántos puestos de trabajo? Y si se aprobara la reforma, ¿se tendría que reducir en qué porcentaje esos puestos?
Sé que el sector de la hospitalidad tiene alrededor de 700.000 empleos. De esos 700.000 empleos, yo creo que la mayor parte, o pienso que la mayor parte, los generamos nosotros los restaurantes. Y pues la afectación sería grandísima. Tal como le digo yo, pues sería, digamos, un desestímulo a todos esos trabajos de formalización que hemos venido, digamos, haciendo. Veríamos cómo todo eso que se construyó hace 4 años, muchos de los empresarios nuestros trabajan con unos márgenes mínimos, y al aumentar todo el costo laboral de la forma que aumentaría con las horas nocturnas, con los dominicales, con todo esto que se plantea, pues sería un desestímulo, sería retardatario esto.
Es Iván Borges, el presidente nacional de Acodres, y la posición que fija el gremio frente a la iniciativa del gobierno nacional de revivir, de reactivar el recargo nocturno en Colombia.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
Alerta por probables nuevos casos de chikungunya en la ciudad de Ibagué.
Lucía Peña, secretaria de Salud Municipal, informó acerca de cuál es el proceso que se adelanta para determinar si estas dos personas padecen el virus del chikungunya.
Hay dos casos sospechosos hasta ahora en estudio y realizando las actividades pertinentes de estudio de campo y análisis de caso. No nos han confirmado, son dos casos nuevos en donde se sospecha, pero está pendiente la confirmación. Es claro que no son personas habitantes de ni del departamento ni del municipio, sino son personas que han llegado de fuera, como el departamento de Santander y Caquetá.
¿Cuál es el protocolo que se sigue cuando hay sospecha de una persona que tenga el virus del chikungunya?
O sea, el tratamiento es exactamente de sintomatología. Si el paciente requiere que se sospecha de que tenga el virus, la hospitalización de acuerdo a su cuadro clínico, la toma de exámenes.
Era la Secretaría de Salud precisamente informando acerca de cuál es el proceso de protocolo. De igual forma, Flor Torres Hernández, habitante del barrio Jardín Parte Alta, manifestó que le preocupa como habitante del sector que una de sus vecinas padezca del virus de chikungunya, ya que llegó de la costa atlántica.
Lo que yo conozco es que hoy, esta mañana, vino una niña de la Secretaría de Salud a comentarme que aquí en esta cuadra había una señora con el virus de chikungunya. ¿Sí? Y entonces, que es, lo que pasa es que la señora, ella es costeña, ella llegó hace como 2 días más o menos de la costa y vieron que ella traía el virus de ese hecho que estaba contaminada. Sí, y que ella ya en la costa estuvo mal y que ella se vino, apenas estuvo un poquito recuperada, ella se vino para acá y según eso traía ya el virus ese.
Es de resaltar que en las últimas horas las viviendas del sector ubicado en la comuna 8 de Ibagué fueron fumigadas. Además, se les hizo una capacitación para conocer cuáles son los principales síntomas de este virus.
En RCN Noticias vamos más allá.
Conocemos la información más importante en el campo deportivo con Elmer Pérez Zapata. Elmer, buenos días.
Buenos días, Héctor. Acuña reemplaza a Charles Monsalvo en la formación titular del Deportes Tolima para enfrentar esta noche al Patriotas en la semifinal de la Copa Postobón. El baloncesto femenino del Tolima se clasificó a los Juegos Nacionales gracias a una victoria 65-53 sobre la selección de Bolívar y Colombia confirmó partido amistoso contra la selección de Estados Unidos en Londres el 14 de noviembre.
Don Elmer, muchísimas gracias. Más adelante ampliaremos toda la información deportiva aquí en RCN La Radio.
En RCN Noticias, vamos más allá.
Juan Carlos Borgoño es el padre de familia del menor que supuestamente fue agredido por el hijo del alcalde Luis H. Rodríguez en las últimas horas en el gimnasio Los Robles de Ibagué. Al parecer, un hecho de matoneo habría provocado la reacción del hijo del mandatario ibaguereño.
Sí. Nos dimos cuenta que la persona que lo había golpeado era un joven mayor que tiene aproximadamente 15 años, mi hijo tiene 12, es un niño delgado, se había caído un balón en las canchas adyacentes y cuando él fue a recogerlo, en vez de dárselo, se lo empujaron más lejos, se lo patearon más allá, más lejos. Mi hijo le comentó a la persona que le hizo eso, que por eso es que Ibagué está tan mal, ¿sí? Y ante esa respuesta, la persona lo cogió a golpes, le dio, parece que misericordiamente, pues golpes en la espalda. Y cuando el niño estaba en el piso. Durante esta situación, pues nosotros rápidamente pues sacamos al niño del colegio. Yo tenía que trabajar toda la tarde, entraba a la 1, después ya a las 12:30, había acabado de trabajar la mañana también. Pues mi esposa lo trajo a la casa y sacó los documentos. Mira qué hacer aquí, lo llevaron al médico, fue valorado en azotrauma. En azotrauma, inicialmente hicieron una radiografía, o alguna radiografía, una radiografía de columna, donde aparentemente hay una fractura de columna, ¿sí? de una vértebra torácica. Le realizaron un TAC, pero el TAC está pendiente, la visualización de este TAC por el neurocirujano, que lo va a ver hoy a las 9 de la mañana para decidir definitivamente la fractura que aparentemente existe, o si es una, o qué tipo de fractura es, o ojalá Dios mediante no se compruebe esa fractura.
Doctor Juan Carlos, ¿qué le han dicho los médicos? ¿Podría ser grave la lesión y el por qué se dio la pelea de alguna forma entre los dos estudiantes?
Pues la pelea se dio por lo que le dije, o sea, a mi hijo, los niños pequeños estaban jugando en una cancha, los grandes en la otra, el balón de la cancha de los niños pequeños. niños, cayó la de los niños grandes, y el joven que agredió a mi hijo pateó la pelota más lejos para que mi hijo tuviera que desplazarse más por ella. Ante esa situación mi hijo le contestó lo que ya le comenté, ¿sí? Y el joven agredió a mi hijo a patadas, ¿sí? Entre otras cosas es un niño, es pues, mucho menor, ¿sí? ¿Qué? Porque supongo que si hubiera sido uno de la misma edad, ¿sí? O mayor, no hubiera existido ese tipo de reacción física contra la persona.
¿El alcalde y su esposa han estado pendientes de la situación de su hijo?
Sí, la esposa ha estado pendiente, ha estado llamando, y el alcalde en otra emisora pues ofreció disculpas de que esa situación se hubiera presentado.
¿A qué horas como tal se define por parte del personal médico qué situación presenta su hijo, doctor?
El neurocirujano me comentó que él estaría valorando ese TAC por ahí a las 9 de la mañana.
Eran las palabras de Juan Carlos Borgoño, padre del menor que fue supuestamente agredido por el hijo del alcalde Luis H. Rodríguez. En los últimos minutos enviaron un comunicado por parte de la oficina de prensa de la administración local en el que se advierte que el infortunado hecho con el hijo del alcalde fue una situación entre estudiantes y motivada por ofensas. El llamado es para que no se presenten más casos de matoneo, situación de la que es víctima el hijo del alcalde Luis H. Rodríguez y su esposa. Además, han estado muy pendientes de la salud del menor. Aún no se conoce el dictamen médico, sin embargo, se lamenta lo sucedido.
Hemos reseñado una situación que se registró en una institución educativa en Ibagué, en el gimnasio Los Robles, y tenemos en comunicación al alcalde de la capital del Tolima, don Luis H. Rodríguez. Muy buenos días. El pronunciamiento suyo frente a esta situación desafortunada y que todos lamentamos.
Un saludo muy especial a todos los oyentes de RCN, a usted Germán, a Jenny, a todos los oyentes. Pues lamento tener que dirigirme a los ibagueños ante una situación en la que mi hijo se ve involucrado. Quiero pedir disculpas públicas a la familia de este niño agredido físicamente por mi hijo. Una situación que no pensé que fuese a suceder, pero que estaba también dentro de las posibilidades. Desde el primer momento en que asumí como alcalde y desde antes, pues me advertí a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos y mis hermanas, a mi madre, a quienes nos rodeaban, que íbamos a ser objetos de burla, ridiculizaciones, de agresiones de tipo verbal, pero que teníamos que guardar la prudencia, la calma, la tolerancia y el aguante. Así he venido educando a mis hijos, a mi familia, ante esta situación que tenemos que afrontar por ser el alcalde de la ciudad de Ibagué. Lamentablemente, el día de ayer, pues mi hijo pasó los límites y no logró mantener la calma y actuó agresivamente contra un compañero, un muchacho pues, del colegio, causándole una serie de lesiones que esperamos no pasen a mayores. Yo pido disculpas a la familia agredida, entiendo el dolor de ellos como padre, como madre, como familia en general, porque pues todo lo que le hagan a un hijo, pues uno lo recibe de una manera, digamos que con mucha tristeza y con rabia muchas veces. Lamentablemente este hecho sucede en cabeza de mi hijo, pero repito, pues yo me solidarizo con la familia agredida, pero también me solidarizo con mi hijo, no en justificación por sus actuaciones, pero me solidarizo porque él también hoy está viviendo una situación pues difícil, que sabía que si le actuaba de esta manera iba a tener este tipo de repercusiones por ser hijo del alcalde. Esta situación que sucede todos los días en los colegios, pero que no son de conocimiento público. Uh-huh. Lamentablemente pues sucede, y solo puedo decir que le pido al pueblo ibagueño, al Tolima, a Colombia, que este tipo de situaciones, si no hacemos algo, van a seguir pasando. La violencia física la rechazamos, pero también rechazamos la violencia verbal, y esa violencia verbal puede llevar muchas veces a esa violencia física, como sucedió en el caso de mi hijo. Otras veces no, y en esos casos pues celebramos, pero muchas veces la violencia verbal conlleva a una violencia física en otra persona, en un tercero, o muchas veces las personas que son violentadas verbalmente se agreden físicamente, y estamos viendo muchos suicidios. El tema de la agresión verbal y física en los colegios es de mucha preocupación. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión con 15 rectores donde estaban preocupados por el matoneo, por el bullying, por la agresión física, verbal, que estaba conllevando a la drogadicción, al alcoholismo, a los mismos suicidios. Es una situación difícil en la que es necesario la presencia de los padres, es necesario la presencia de Dios, es necesario la presencia de la Iglesia para resolver estos problemas. Yo creo que el ejemplo que yo estoy viviendo, la situación que yo estoy viviendo y que muchos padres de familia también la pueden estar viviendo, debe ser la oportunidad para resolverla adecuadamente, en paz, en reconciliación, porque de esto no pueden quedar agresiones verbales tampoco de una familia hacia otra, ni mucho menos físicas. Yo creo que en el caso nuestro he pedido disculpas públicas a su familia y espero que ellos también entiendan la reacción de mi hijo, que no debió haber sido, pero espero que mi hijo ante esta situación, que debe asumir su responsabilidad escolar y si es necesario judicial, no sé hasta dónde pueda llegar, la vamos a asumir, pero yo espero que en esto no vayan a quedar secuelas más profundas de odios y de resentimientos, que esto se resuelva en paz, porque yo soy un hombre de paz.
Así es, alcalde, independientemente de quienes hayan estado involucrados, de las familias, en lo que queda y lo que vale la pena concluir es que es un hecho que desafortunadamente se está generalizando en las instituciones educativas y que estos hechos de violencia entre todos debemos afrontarlo para hallar una solución y buscar precisamente en tiempos en que se habla tanto de reconciliación, de convivencia y de tolerancia, precisamente eso, tener esos hábitos de vida y esa conducta que nos conduzcan a un mejor vivir, ¿no, alcalde?
Es cierto, lamentablemente en un país como el nuestro que busca la paz, muy pocas personas escapan de la violencia física o verbal. Y esa violencia física la rechazamos, la detestamos, estamos contra ella. Pero yo también detesto y rechazo la violencia verbal que lleva a la física muchas veces. Y que muchas personas, si no están formadas, si no están preparadas culturalmente, no la soportan y pueden llevar a situaciones que lamentar, como la que sucedió hoy. Uh-huh. Otras personas van al suicidio. Aquí a un inteligente lo tratan de nerd, lo tratan de creído, lo tratan de muchas cosas, lo excluyen. A muchas personas exitosas le pasa lo mismo. A las personas que tienen ademanes los tratan también mal. Entonces esa violencia verbal, ese acoso que hay, ese matoneo, ese bullying, tanto para gente buena como para gente mala, está trayendo consecuencias graves, gravísimas. Por eso es muy necesario la presencia familiar, el diálogo familiar. Por eso es necesario la presencia de los padres en los colegios. Por eso es necesario el diálogo y que estas cosas se den a conocer. Porque muchas personas hoy están siendo agredidas verbalmente y no denuncian y callan por miedo, por temor. Y otras personas actúan entonces diferente para no ser molestados. ¿Sí? Si son muy inteligentes y estudiosos, terminan convirtiéndose vagos para ser parte ya no de la burla, sino del aplauso, porque se unió a los, entre comillas, a los vagos o a los que no les gusta el estudio. Y muchas mujeres, de cierta manera, también son presionadas y son llevadas a que actúen como actúa el común o como actúa el grupo. Es un tema social, de educación muy grande. Y, por supuesto, yo sabía que esto me iba a suceder. Lamentablemente sucedió y espero que no vaya a pasar a mayores. Pero estábamos advertidos. De esto hemos hablado esta semana, la semana pasada. Llevo 15 días o más hablando sobre esto, sobre pidiéndole a los ibaireños que seamos respetuosos, prudentes. Las redes sociales están siendo más utilizadas con agresividad verbal, con injuria, con calumnia, con burla, con mentiras, con calumnias. Por eso esto lleva a que no solamente el afectado sea yo, sino también mis hijos. Y lamentablemente, repito, a pesar de que les he hablado sobre estas situaciones, lamentablemente en este caso particular y concreto, mi hijo reaccionó violentamente. No aguantó más y en cabeza de un niño menor, pues ambos tuvieron una consecuencia. El uno que lo agredió verbalmente y el otro que lo agredió físicamente, por supuesto.
Correcto.
Tiene una consecuencia más grande la física.
Alcalde, muchísimas gracias, muy amable. Queríamos escuchar las dos versiones y le queremos dar las gracias también por atendernos aquí en RCN La Radio.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.